Romy present the Kumancha Comics Season 2.
Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nos hablamos de novelas, libros, cómics, animación, películas, series de televisión, mangas. Y hoy, precisamente hoy, estaremos hablando un poco de... Tenemos pendiente por ahí lo que es Cementerio de Mascotas 2. En mis manos ya tengo el Killing Joke de Noir. Yo pensé que iba a tardar un poco más esta edición, porque esta edición sale de la Filig de Guadalajara, que por cierto también estuvo ahí lo que es George R. Martin, que parece que algunas personas no le hicieron buenas preguntas, algunos compañeros reporteros no le hicieron buenas preguntas, pues ni modo, dejaron su oportunidad pasar, pensaron que les iba a desvelar los mitos y leyendas de Game of Thrones, pero no, parece que nada más se dedicó a de lo nuevo y de que, pues sí, está lento lo que es Vientos de Invierno, que ya lo había dicho posteriormente que ya estaba a punto de salir, o que ya había salido, creo, pero no, debo corregir eso, todavía no lo saca, ya estaba a punto, creo que ya estaba a nada de salir, así que en España se supone que ya tendría que haber figurado, pero no, todavía no se confirma bien. Y lo que decía de este Killing Joke Noir, que es lo que me gusta esta parte, esta edición, ya que viene todo a negros, me encantó. A mí me gusta checar lo que es el fondo del arte, el tras del arte, y creo que esta edición me agrada. Creo que como yo, como me gusta el arte más que nada de los cómics, también las historias, pero si vamos a un detrás de cámaras, esto es algo muy bueno. Yo tengo también el de el de Mundo Beat, que está bien editado, que está bien hecho. Y también quise saber cuál era el que se me antojaba. Yo no sé si sacaron en la edición especial de Pasta Dura. Que el nuevo entintado. Yo no sé si lo sacaron o no. Digo, ya hay tres versiones de Killing Joke. Me hubiera gustado ver también el nuevo entintado. No sé si lo traía esta edición pasada de Killing Joke, pero la verdad esta edición me agrada, porque si bien trae por ahí el extra de Black and White número 4, que es el origen del Joker, la verdad, pues van a decirlo, un cómic más, escrito por Mark Waid, dibujado por Brian Boland. La verdad, pues todavía no lo checo, pero es garantía siempre Black and White de Batman, así que todavía no lo checo. Quería comprarlos en recopilado, a ver si Televisa se anima, ya que están sacando estas piezas de Black and White, una probadita de, porque no había salido, era inédito este cómic aquí en Black and White. No es cierto, ya lo había sacado Mundo Beat, hablando de inédito, ya lo había sacado Mundo Beat, pero vaya, la edición deluxe y con el Black and White, con Killing Joke, pues era algo inédito. Y aparte vienen varias, me gustaron las portadas, viene mucho arte de diversos autores y diversas épocas al final del libro. Es algo que se valora, es algo que está muy, como está muy bien, la verdad sí está grandecito, te digo, el cómic de Black and White, viene un extra más. De hecho, ¿sabes qué vienen portadas? Creo que, fíjate que viene la de Master Race de número 1, que es la portada variante de 2016. Creo que por ahí, por ejemplo, si quiero especular demasiado, podemos estar viendo lo nuevo que está escribiendo ahorita Frank Miller. Por ahí también es Gotham Knights. O sea, vienen varias portadas. A lo mejor es un poco de los previos que puede venir a traer Televisa, ¿no? Ya que si los ojeamos, pues Countdown también están por aquí unas portadas. O sea, está muy padre el arte. La verdad, a mí me gusta. Son unos extras bien. Bueno, sí, la verdad, pues sí, este es un artículo de colección, el Batman Noir. Pero vale la pena, me gustan los negros. Si tú piensas, o más bien, por ahí había leído un comentario en Facebook que nos hicieron llegar. Ahorita no recuerdo quién nos los hizo llegar, pero decía que se pierde la esencia un poco de la narrativa. Y sí y no. Es un poco dramático, es un poco más, no sé, más oscuro, por así decirlo. Valga la redundancia, que es a negros grises, si bien el arte. Pero nada más lo que vemos es luces blancas. Voy a redundar un poco, yo creo, aquí las sombras negras. Pero la cuestión aquí, que hay una escena, si recordemos, que Batman va a Arkham y empieza a hablar con el Joker y empieza a hablar de la vida y la muerte, ¿no? Quién es el que puede morir, quién tiene que vivir, y se empiezan a hablar, a ver en quién detiene a quién. Y con todo este dramatismo vemos que Batman toma de la mano o ya le perturbó que nada más el Joker está aviente naipes y naipes y naipes. Lo toma de la mano y para llamar su atención, más que nada. Y ve que se le escurre la mano, o ve que su mano tiene pintura, puesto que el Joker, esto no es pintura, como así decirlo, esto no es una broma, el Joker, ¿no? Irónicamente. Y ve que se le acaba de resbalar la pintura en su guante y se nota. Y aquí pues eso se pierde. Hay algunas cosas así que se pierden, pero hay otras que gana demasiado, la verdad. Sí se ve perturbador. Sí se logra el objetivo, ¿no? De que sí te saque de onda, que sí veas la figura esta. Aparte pusieron la figura donde se está agarrando, está saliendo del químico, según esto, y se toma la cara y está llorando, ¿no? Y tiene baba en la bueno, en teoría, ajá, pues podría decir que está llorando y tiene baba en la boca y tiene cara de psicótico y atrás la risa. Está muy bueno. La verdad me gusta esta parte, ¿no? Y hay un cierto, ¿cómo puede decirse? Como cierta aberración, cierto desconfort con el tomo. Pero está muy bueno, la verdad. Te digo, leyendo un poco la imagen nada más de la portada, me gustó, la compré y pues ya aquí está ya, ¿no? Un poco de lo que viene adentro de este tomo. También estábamos viendo, pasé ahí al puesto de revistas que más confianza les tengo, ahí con la Doña Su Comics, o mi puesto comiqueril de confianza. Estaba checando que sale un especial de muy interesante, me parece. Creo que sí es muy interesante. Y sale un tomo especial de Fidel Castro. Y sale lo que vendría siendo Red Son. Que habla un poco del Red Son y al caer en Rusia, qué es lo que pasaría, cómo es criado este hijo de Krypton. Y está interesante, digo, vamos a hacerle un especial cuando lo tengamos aquí en español. Digo, ya hace mucho que lo leí, la verdad, es una compra forzosa, es una compra necesaria si te gustan los cómics, si quieres leer un poquito más de Superman, entender un poquito más de su naturaleza y cómo es que es cambiada por ciertos acontecimientos o por ciertas cuestiones de la vida, cuestiones de what if, más que nada son Elseworlds, es algo que qué tal si, ¿no? Como los de Marvel, what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y me agrada todo este tipo de historias, como este Superman ayuda a esta facción a se establezca más el comunismo. Me gusta esa parte, imagino, y fue, para mí es como muy, era muy obvio poner ese cómic, ya que va mucho, te explica un poco de pie a pa de lo que va, inclusive de una forma comiqueril muy interesante para aquellas personas que quieren introducir a sus adolescentes a este tipo de filosofías y mentalidades. Así que Batman Red Son es muy ilustrativo en esa parte de ver bandos, de ver el socialismo, de ver el capitalismo, ver el comunismo. Es una piedra angular para alguien que va comenzando en este tipo de filosofías. Y La verdad, pues yo lo vi muy... no lo vi raro. De hecho, el calendario que marca el para los cómics, me parece, por ahí sale de entre el 15, sale la otra semana. Si tú escuchas esto, sale para la próxima semana, ya sea el 15 de diciembre de 2016, sale de Red Zone en México. Y me imagino que viene en un recopilado, si no los van a dar en sueltos, pues ya salió el primero, es muy interesante. Pero creo que era un recopilado, según yo. Y otra cosa que estaba especulando hablando de Killing Joke es de que, según decían por ahí las malas lenguas, es de que iba a ser en hardcover. Pero la cuestión aquí es de que nos acaban de aventar el hardcover de Killing Joke o Batman Noir, y pues no creo que vayan a aventar uno ahorita, o quién sabe. No sabré decirlo, pero yo apostaría que no. No avientan un hardcover, así que si yo apuesto mis fichas y me dicen a quién le voy, si al Showcase, al hardcover o a lo que es DC Presenta, pues yo me voy, creo, como en esa presentación, que es lo que, como que esa presentación no la van a dar, ¿no? Lo que es DC Presenta, así que pues esperemos que el 15 salga completo. Y más que nada, por ejemplo, ese es un ilustrativo, creo que ya había hecho muy interesante algo similar con algún cómic de, creo que no me acuerdo si fue el Escuadrón Suicida, que sacan un número por ahí y después sacan, de hecho fue como algo raro porque sacan números sueltos, la antología, y creo que sacan algo muy interesante. Pero pues eso, la verdad, creo que a nadie le llamó la atención. Y ahorita que sacan El Hijo Rojo de Krypton, ahí sí ya pues ven algo como que no les cuadra, ¿no? No creo que vaya a salir por ahí, así que pues lo estaremos checando en la semana. Para el próximo podcast yo creo que ya tendremos aquí el tomo y lo estaremos checando. Y digo, si quieren una recomendación, comprar el cómic noir, pues sí, si les gusta todo como la radiografía, más que nada, del arte de los cómics, pues esto de Batman Noir es muy bueno. Pero si la verdad no disfrutas mucho que no, tus cómics no vengan a color, pues aléjate de este cómic, pero te estarás perdiendo entonces el número 4 de Batman Black and White, Orígenes del Joker. Así que recomendado este tomo hardcover de DC Comics, y el precio es de $300, $299. Otro cómic que hablando de blanco y negro, que la verdad a mí Terry Moore, tengo un poco de amor odio con este creativo, ya que me encantan los rostros que hace. Me encanta la forma de dibujar a las mujeres, la forma de narrar esta parte de no sé, como que las hace, tiene una forma de dibujar a las chicas, me agrada. A lo mejor por ahí en los rasgos no le funciona, pero hay unas cosas que sí le funcionan y a mí me encanta. Digo, no sé, creo que en el rasgo de la nariz es muy, la nariz, creo que ya les dije mucho, el rasgo de las caras, las expresiones cuando son muy detalladas. No, de hecho, es con pocos rasgos hace mucho énfasis en el cuerpo de la mujer, así que me encanta cómo dibuja a sus mujeres, aunque sean muy similares. Digo, pues si Campbell lo hace, porque Terry Moore no. Me gusta este, ¿cómo se llama? Inclusive por ahí se le va algo del dibujo, como más cartoon, como más detallado. La verdad es muy bueno, la verdad me encanta. Pero hablemos de Echo. De hecho, ya habíamos reseñado un cómic similar llamado Echo, pero este es de Terry Moore y el nombre es Moonlight. Empezamos con una chica que están haciendo experimentos con un traje. Parece que es un... Yo pensaba que este era como un... estaban probando el jetpack de para ver cómo funcionaba, cómo iba bien en el aire. Pero la cuestión aquí, más que nada, cómo respondía tecnología, cómo respondía bajo presión y bajo ataque. Y están haciendo pruebas con esta, se ve luego que es una chica, El traje muy ajustado, como muy plateado, por así decirlo. Digo, es blanco y negro, así que simularemos que es plateado el traje, como acero, algo cromado. Y parece que las pruebas están yendo mal, ya que está este nuevo traje, esta chica desconocida está siendo asediada por un avión que tiene misiles rastreadores y que la están atosigando y al parecer la acaban de derribar. Me encanta esta parte porque es muy superhéroe, es muy de prueba y error. Porque estamos viendo que después de este accidente, literalmente desintegran el traje. Y por ahí está haciendo fotografía Jules, ya que está adquiriendo un nuevo, ampliando su portafolio de fotografía. Y se desintegra el traje y toda la explosión hace que las partículas le caigan a Jules. Jules parece que se le pegan como si fueran chicles estas bolitas, podría decirse, esta parte del traje que venía nuestra heroína anteriormente, y parece que la derriban. El traje se hace pedazos y parece que es como una goma que se va posicionando en el cuerpo de nuestro personaje. Nuestra personaje encuentra más y más y más piezas de este traje, por así decirlo, pero lo que pasa que no es como un traje, es como algo como similar al simbionte de Venom. Se va pegando y se forma una sola placa. Nuevamente, Jules se siente desprotegida. Y aparte, Terry Moore maneja como una algo muy personal en esta del personaje. Con pocas viñetas te vas enterando que tiene problemas económicos, que Jules está a punto de divorciarse, que Jules necesita ayuda, que Jules está cayendo en depresión, que Jules tiene a una hermana que tuvo un accidente y quedó, ya está en un psiquiátrico. Creo que es un poco, no sé si decirlo más femenino, que es un poco más introspectivo a lo que vendría siendo la caída del héroe y el resurgimiento del héroe. Creo que Echo maneja eso bien. Echo de Terry Moore sí puede pecar un poco de femenino, por así decirlo, el cómic, pero es lo que más me agradó del cómic. Narra muy bien a la chica que, si bien no es desvalida, si bien no es la chica que necesita ser salvada en un corcel blanco, es una chica que necesita aprender a levantarse y literal de sus cenizas como el ave fénix y levantarse. Creo que ese cómic engloba muy bien esto. También Strange Paradise, ya también le demos una leída, y tenemos una situación similar con la chica que tiene que levantarse de sus cenizas. La conexión que veo entre Strange Paradise y Echo es de que es muy sensual el dibujo, inclusive puede ser un poco sensual lo que son algunas poses de la heroína, algunas situaciones. La verdad, a mí me gusta, hay unos subtextos que se tienen que leer y a veces a lo mejor lo leo de más porque hay una parte donde se confronta con lo que vendría a ser su esposo, pero ya tiene la placa responde como si fuera el simbionte, ¿eh? Haz de cuenta que ataca cuando se ve amenazado, igual esta placa, pero ataca con electricidad e ir regresando los impactos, ya sea de bala o rayos. Eso es lo que haría el simbionte, pues atacaría físicamente, ¿no? Como un hammer se aventaría, pero no, ella sin querer avienta lo que repele el ataque, lo contrapone y ataca con eso mismo. Es lo que pasa, y cuando se siente amenazada, pues toca, ¿no? Va con un doctor, no le tiene confianza al doctor y le vuela casi una uña, ¿no? Al doctor. Y quería demostrarlo con su ex, qué pasaría, ¿no? Si la tocaba. Pero ¿qué creen? Hasta eso está inconvenientemente puesto puesto. Yo no sé si esto es inteligente. Si esto es inteligente, va a ser hombre el traje. Porque se pone en su, como si fuera un sostén, como si fuera una pechera. Se pone y Lady pide a su esposo, a su ex esposo, poder lo que vendría siendo, todavía no le da el divorcio, ella no quiere separarse de él, que la toque, que toque, o sea, ¿cómo, qué parte va a tocar? El pecho, ¿no? Donde está la placa, pero también es un arma de doble filo, porque si ya no hay nada, pues, y ya la está repugnando, pues él iba a salir lastimado, así que eso es lo que yo quería comprobar, y él tiene suerte, porque ya iba a tocar el pecho. No sé qué parte, simplemente se ve en la viñeta que iba a tocarle la parte del pecho, pero él se detiene y dice que no, que es un error. Y sí, podría ser un error psicológico, ¿no? Por ese acercamiento y más que nada algo íntimo. Pero esto ya es más que nada mi interpretación. A lo mejor es algo así como que, ah, no quiso, ya no quería la chica y le dio la vuelta, ¿no? Podemos decir así, pero hay algunos subtextos que hay que ver en este tipo de cómics. Parece que se va a volver... Parece que se va a volver la heroína de nuestro tomo, porque yo lo conseguí en tomo, recientemente lo acaban de lanzar en tomo, me agradó, son 30 números de hecho, así que yo creo que en unos, no sé, en unos, yo creo que unos par de meses, yo creo que ya lo estaremos terminando, si mis cálculos son correctos, este llega hasta el número 5 me parece, así que lo estaremos viendo terminado ya próximamente. Y me interesa, también quería ver lo de Strange Paradise. Ese también apenas estoy leyendo el 2. Y se me hizo algo muy interesante, o sea, ese cómic. Pero tengo amor y odio. Después recomendamos ese cómic o hablamos ese cómic. La verdad, Moon Lake, Echo de Terry Moore, si lo quieres leer, pues es recomendable. Digo, si eres de las personas que no les gustó Alias, como que está muy novelesco este tipo de historias, pues quizá esto no sea lo tuyo, pero si te gusta un poco más de interpretación y te gustan los dibujos un poco sensuales, la búsqueda de identidad, pues esto es muy, muy bueno. También te digo, no nada más ella tiene este tipo de consecuencias, el traje se dividió, algunos tienen las manos, otro tiene el pie, y así poco a poco van saliendo, yo me imagino que sus contrapartes, para que ella los detenga, ¿no? En algún momento, pero ella tiene ahorita el pecho, y parece que, te digo, con gran parte puede repeler ametralladoras y homers con ametralladoras incluidas, así que pues sí está un poco potente el traje para protección, así que estaremos viendo cómo resulta con Echo. Para mí me gustó, es agradable, es algo diferente a lo que estoy acostumbrado a leer más, ¿no? Me gusta un poco de acción, ciencia ficción, un poco de magia, este es un poco de, a decirlo, un poco de drama y ciencia ficción, así que pues me encantó, así que lo voy a estar checando cada vez que salga y les voy comentando qué es lo bueno y lo malo. Lo bueno, el dibujo, la narrativa, cómo la expresividad de la chica, un poco van tardándose en sacar un poco a las contrapartes. En este tomo se ven las contrapartes, se ven como hay dos, hay agentes secretos, hay más que nada situaciones personales, inclusive por ahí se ve ya un hilo amoroso, y también tenemos a sus, por decirle, a sus compañeros de cruzada, ya que tenemos a un guardabosques que está buscando a su novia, que estaba, lo único que sabe es que estaba ayudando al gobierno con un experimento muy cerca de Moon Lake, que es el lugar donde explota la chica en el área, y se van dando las conexiones que parece que su novia fue abatida por el mismo gobierno por estar probando el traje. Así que también es un poco de crítica al sistema. Así que tiene varias aristas. Así que Echo, muy, muy bueno. Digo, Killing Joke, pues es un elefante blanco de la Comancha. Yo también te quería comentar de cómo está la edición. Me encanta Killing Joke. Aquí vemos un poco del origen. Que un día malo puede transformar a alguien, ¿no? Nada más darle un toquecito y ese alguien se puede convertir en un psicópata o tu peor enemigo. A mí me encanta también esta premisa. Es muy sencilla, pero también muy profunda. Y el final, como que todos empiezan a especular, ¿no? Batman también está loco. Batman logra arrebatarle la vida por fin al payaso. Pues eso ya es interpretación. Y y ya tú lo decides al final de que leas esta historia. Y también el asunto personal, que el Joker pudo haber sido feliz, nada más por, ¿cómo puedo decirlo? Porque es muy fuerte, digo, lo iba leyendo, ¿sabes? Lo iba leyendo en el camión, iba con una luz fosforescente, me gustó, creo que es un poco más llegador con luz fosforescente este tomo, digo, los blancos se vuelven fosforescentes y se ven un poco más tétricos. La parte donde le avisan que su esposa estaba muerta y él tiene que ir a unos ladrones para entrar a su antiguo trabajo, que lo deja por... ni más ni menos, y qué irónico, por ser un comediante. Así que hay muchos también, muchos subtextos en A que darle otra leída, Killing Joke, y como un mal día puede volverte loco. Así que Killing Joke, Ecos de Terry Moore, recomendables para esta semana. De estos, si quieres leerte un librito, un tomo, un recopilado, pues a rumbo a fin de año, así que estos son recomendables. Otro también comentaba que una película que yo... es la que... Cementerio de Mascotas 1, a mí yo no la había visto completa. La 2 es la que más me perturbaba. Y curiosamente es aquí donde vemos actuar nuevamente. A mí me encanta lo que es Terminator, la saga de Terminator. Aparte con John Connors, que también lo podemos ver en Historia Americana X, lo vemos en el, no me acuerdo si es la cuarta película del Cuervo, lo vemos como él, como el Cuervo. Ha salido en varias películas así reconocidas, este Edward Furlong, digo, Historia Americana X, Rebeldes del Rock, Cuestión de Sangre, Animal Factory, Tequila y demás películas. La verdad, ahorita veo al actor y la verdad sí lo veo, sí me da un poco de tristeza, digo, después de tanto que creo que tenía un buen camino. De hecho, le da un poco de gatazo a un personaje de The Walking Dead, la serie, ya con barba, pelo largo. Pero sí da un poco de tristeza cómo se fue demacrando. No sé si le entró a las drogas, como esta Lizzy Logan, que también se veía una niña bonita y de plano las drogas, el alcohol lo destrozan. Y pues ahorita no sé si vaya a retomar o haya salido en otra película. Creo que sí sale en Perfect Vacation y creo que nada más en el 2015. Pero sí, el chico creo que llevaba o tenía un rostro de ser como, si bien un chico malo, un chico sensible, como un símil de Johnny Depp, por así decirlo. Pero podría ir de malo a serio, de víctima a victimario. En esta de Cementerio de Mascotas, pues aquí no demerita su actuación. La historia, tratan de tomar lo anterior con el doctor, nuevo doctor de la universidad, este ente benigno que quiere ayudar a esta familia, que no cometan el error de enterrar a los suyos en un cementerio indio. Pues vuelve a suceder, ¿no? Ahora se cambian, porque la verdad esa escena, así como al principio cuando les dije que la vi, Jeff de hecho vive con su madre, está distanciada de su padre, ya que él está empezando una nueva relación y ella es una actriz, así que ella le puede dar todo y puede estar con él mucho más tiempo. Así que también las cortes le dan la custodia a la madre, y la madre pues trabaja en una serie de... parece como... Apague la Luz y Escuche, Laura Macabra, estas series de terror, más que nada, y ella trabaja en eso, y parece que como es la actriz principal, pues están grabando, tiene un accidente y es electrocutada a la vista del niño. Por eso les digo, puede ir de víctima a victimario. Así que el chico regresa con su padre, pero regresa a un pueblo donde Si bien la fama de su madre le pesa y es buleado por eso, es así es. No sé si llamarlo buleado o ser es bromeado, le bromean, lo lastiman o le tiran tirria, como quieran llamarlo. Le dan con todo al chico, lo molestan en la escuela y a tal grado que pues lo golpean. Se siente harto, inclusive yo pensé, bueno, lo poco que había visto de niño, pensé que habían matado a su gato. Y ya no, bueno, después de tantos años de no ver la película o de no acordarme, pues no lo matan. El que se muere es un perro. Es un perro de tipo, ¿cómo decirse? Como un husky, similar a un husky. Digo, más mala onda, ¿no? Es más, lo matas. El padre, el comisario, que vendría siendo, sí es parte de la bolita que le hace bullying a Jeff, pero se vuelve su amigo. Es esta parte donde, ¿qué? Como que no está bien lo que estamos haciendo contigo, así que yo te hablo, así que yo te apoyo. Y su padre o su padrastro es el sheriff, harto de sus, más bien no le tiene paciencia al niño. Este niño no le tiene paciencia. Su amigo, Drew, la está viendo mal porque su padrastro es el sheriff y pues está harto y creo que tiene una relación lasciva sensual con su madre, que la verdad Lisa Walls es la actriz, wow, está, la verdad es muy bonita, sí se lleva el personaje femenino en la película, pero ella nada más es como el motivo sensual, el motivo lascivo de esta relación con Gus, que es el oficial, que es el alguacil, y que parece que nada más es como una atracción carnal con lo que está con el sheriff. A lo mejor y nada más le gusta el uniforme, pero bueno, eso ya es cuestión de la madre de Drew. Él está viendo mal, la está viendo horrible, ya que le dispara a medianoche, está molestando a los conejos que tiene. Todo esto es en medio de una, como una granja muy similar a lo que era Cementerio de Mascotas 1, pero ahorita vamos con lo bueno y lo malo y lo raro. Le disparan al perro y lógicamente pues él se desangra. No se le prende el foco de ir a ver a su amigo. Bueno, todavía no se hablaron muy bien. Tenían dos que tres palabras cruzadas. Y más que nada era por bullying y ayudarle a levantarse y limpiarse las heridas que habían hecho sus amigos previamente. Y que su padre era veterinario y llevarle al perro. Pero si pasamos eso, pues el perro se le desangra en los brazos. Y la verdad es una escena muy triste para este niño. Digo, tienen apenas, van a cruzando secundaria y pues son niños. Ay, hablando en serio, ya es un niño que le destrozan la infancia matando a su perro y más que es un husky. Así que el niño se queda toda la noche todo manchado de sangre, con lodo. Le habla a su compañero, a su amigo, a Jeff, y lo llevan a enterrar, pero lo llevan a enterrar a una sola especial, ¿no? Que es el cementerio indio. Aquí hay un cambio. Ya habíamos platicado que si bien los círculos, como decía Harry Dresden, que son de contenciones para una entidad benigna o maligna que la pueda sostener ahí, ya sea con naturaleza y sea con basura, sea con cosas orgánicas, las piedras en este momento, pues lo entierran en esa parte, lo entierran dentro de y no lo contiene, vaya, pero en este cementerio pues se levantan las cosas después de haberlas enterrado y aparte si no tenían vida pues resucitan. Aquí hablan un poco como, le dan como una entidad del zombie. Hay muchas cosas que me agradan y no me agradan de la animación, de la película. Una, como que el reboot pero sí contándote que es como lo siguiente a, ¿no? Te da muy rápido la explicación que sí, la esposa regresó del doctor, que murieron prácticamente todos y que la esposa fue muerta dos veces, ¿no? Nos cuentan muy vagamente en la película y que sí es similar, el mismo camino, que es el mismo cementerio. Más o menos lo pudieron recrear, creo que les faltó, te digo, los círculos de contención, porque había ciertos simbolismos en la película, en la primera película, que en la segunda utilizan heavy metal, un poco soft, un poco delgadito, un poco instrumental, un poco más, más tranquilo el heavy metal. Creo que se la pasa la película aventando ese tipo de heavy metal. Muy de la onda 90 más o menos, 80s, 90 más o menos, más o menos, como que sí le, en este tiempo como que sí tropieza un poco por no ser algo ambientado, y las letras de las músicas sí, muy deprimentes, muy heavy metal para elfos, muy tranquilo, no es muy de mi gusto, pero en algunos momentos sí le queda, por ejemplo, momentos de persecución, momentos de tensión, si queda en algunas partes ese heavy metal, otras como que van un poco fuera de lugar, pero si lo vemos en el contexto, pues adelante, ¿no? Si sí llegan a quedar. Yo no soy muy, no, no gusto mucho de ese heavy metal para elfos, pero sí contrasta, digo, por la época, como que sí avejenta un poco la película. Total, entierran al perro, este perro resucita y parece que está a la orden del chico. Pero en algún momento de la película se voltea, se vuelve contra Gus. De hecho, salva al niño de que Gus le ponga una tranquiza de su vida. Está bien que lo haga entender, pero creo que el chico no es para tanto, ¿no? De casi zorrajarle una cruz del cementerio de mascotas para que este entienda, digo, no a tal grado, no zorrajarle un polín en la espalda a un chico, ¿no? Para que entienda. Pero la cuestión aquí es de que llega el perro, lo salva y mata a Ghost, le arranca literalmente la garganta. Y hay otras escenas donde el perro se le voltea al chico y parece que está a la orden de Zombie Ghost, del Zombie Sheriff, porque después de que la arrancan la garganta, pues lógicamente pues este se muere junto con el perro, regresan, parece que ya son del mismo gremio, ya los dos comulgan bien y ahora van a regresar a la mamá de Jeff. Pero como que no queda muy en orden eso, ya que Ghost pues sí tiene, empatiza con los niños. Inclusive se llega a quebrar la relación entre la madre de Drew. Sí se ve también que hay una violación también entre la madre de Drew y Gus, pero pues están casados, pero sí se ve un poco raro porque él ya llega como zombie y con toda la suciedad que lleva ahí, hasta inclusive hay una parte donde sí te da un poco de asco porque la carne lleva huesos, de hecho la carne es de Gus, donde le arrancaron el cuello, se ve los huesos, se ve la pus. Me encantan los efectos especiales de esto, pero la trama sí como que tiene sus tropezones, así que sí hay que verla ya en este tiempo con esa cierta delicadeza, ¿no? Con esa cierta pauta que vas a encontrar un poco de errores. Me gustan los efectos especiales que son muy prácticos, son muy vividos. En ese momento pues no sabía CGI, ahorita ya se ven muy típicos con el CGI y se ve todo práctico, se ve muy muy real. Se ve que utilizaron los elementos que deben de ser para utilizar lo que es la carne, el fuego, la quemazón de la carne. Me encantó esa parte. Pero sí, en la historia como que decae un poco, ya que si bien Drew se le prende, a Jeff se le prende el foco de que entierren a su madre ahí, pero le ayuda el zombie Ghost y le dice literalmente, como en la primera película, en un cementerio debes tú enterrar a tus propios muertos. Él lo entierra, regresa a su madre, pero todos regresan así fachosos, todos regresan con tierra, todos regresan putrefactos, pero su mamá regresa normal, digo, no checa, digo, en la primera película no se tentaron nada, inclusive llega con el pie mal, de que se hayan chocado con las zapatillas, todo el transcurso del bosque como que no checa eso, así que si yo recientemente vi Cementerios de Mascotas 1 y me enseñan esta y la ente que regresa y regresa limpia, pues no me checa muy bien. Lo que sí se ve cruel también es de que Gus, el sheriff, mata a su familia, mata al niño y mata a su esposa. Si bien su esposa era ¿cómo puedo decir? Parece que la tenía controlada por el... no por la relación en sí misma, sino que creo que les iba bien en el sexo. Sí, ya después de eso ya se ve mal, atormentada, como que ya no es lo mismo. Como que cambia ese chip, no sé, por ahí hay que analizar un poco más, porque la mujer ya no se siente a gusto con él, pues ya no está dando lo que tiene que dar en la recámara y ya se siente molesta, ya se siente irritada, no sé, subtexto por ahí a lo mejor, pero sí se ve cruel porque Ghost los mata a ambos, ¿no? Y sí, cuando regresan a la casa como que está, como que es un infierno ahí mismo. Pero aquí también yo le juzgo a la película donde, si bien los simbolismos no son bien utilizados, hay cruces al revés, hay fuego por todas partes, hay por ahí un como si fueran de peor Dios ser un, ¿cómo puede decir? Un bidón por ahí prendido y está utilizando la cocina, o sea, como que no checa, o sea, sí se ve bien, se ve padre, pero ya empiezas a analizar y para qué tienes ese tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué lo estás utilizando o para qué se vas a cocinar si ya eres un muerto viviente? Así que sí tiene sus demoles la película, si bien quieres visitarla, tienes que verla con esos detalles, ¿no? Con algunas situaciones como que no cuajan, como que al director le faltaron para que esta película fuera una, la verdad, algo más interesante. Y lo que siempre creo que cojean en los reboots, no sé si siempre son reboots, que quieren explicar la película, pero más fácil. La otra sí parecía de cine independiente. Y esta como que sí le falta, ¿no? Como que ese ente que me agradó, como el benévolo, como que le faltó aquí en la primera película y en la novela de Stephen King. Esta sí se aleja un poquito más, quiere hacer otra cosa, pero creo que al virar el barco de esa manera, creo que no consigue cuajar con la película. Sinceramente, lo que le pasa a varias de sus segundas películas o segundas partes, como que no alcanzan a cuajar, pero esta sí, de plano, sí tira un poquito el balón, por esas partes de que en el guión, la música, inclusive la forma de cómo cambia, si bien de la muerte cambia, es un padre mala onda Ghost y regresa y ya es un padre comprensivo, le está haciendo el favor, pero a Jeff, no a su hijo, porque por ahí salva a Jeff, o sea, como es una entidad benévola o malévola, al final mata a su hijo y nada más quiere convalecer a Jeff. Sabemos que si bien ahí por ahí va a decir Rome, es que él estaba como obsesionado por la madre de Jeff. Pero eso no lo explican en la película. Nada más explican dos, tres partes y lo hacen de una manera que dices trágame tierra. Porque regresan del funeral, Jeff, Ghost, el sheriff, le platica que estuvo con su madre, pero lo hace de mala manera, así de trágame tierra, de pena ajena la verdad, pero bueno, Cementerio de Mascotas 2, pues ya superada, prueba superada ya en mi acervo de películas de ver de cine de terror, y que no había vuelto a revisitar, y Cementerio de Mascotas, si quieres echártela este fin de semana, yo le doy, no voy a ser tan injusto, 2.5 palas de forense a Cementerio de Mascotas 2. ¿Por qué le doy esa? Porque si bien la realización, los efectos especiales, la música más o menos, el actor que me cae bien, la mamá de este Drew, la verdad es una actriz muy bellísima, Lisa Waltz, la verdad yo no sé por qué no le dieron del personaje principal, se lo hubiera llevado bien, o al menos el coautor, el papá de Jeff. Creo que pues ahí hubiera contrastado, ¿no? Pero se agarró una actriz de cine. Bueno, ese es mi punto de vista. Ya es algo muy personal, ¿no? Pero Lisa Waltz creo que hubiera sido la protagonista. Pero bueno. Bueno, de hecho no hay mucho protagonismo de las mujeres aquí en Cementerio de Mascotas más que al final. Pero bueno, eso chécalo tú. ¿Cómo termina esta película? Termina de una manera interesante. Pero si me dicen que cuál me quedo con la primera película, ya que cuaja y queda desoladora esta película. Esta no, esta queda bien, pero la otra sí queda mal. O sea, sientes un pedazo de la película que se muere ahí, ¿no? Y esta no lo logra. Cementerio de Mascotas 1, sí es recomendable. Cementerio de Mascotas 2, si quieres ser completista, pues adelante. Le doy 2 de una pala de forense. Así que esto es la Cumancha Comics. Nos vemos la próxima semana con más noticias, más cómics, un poco más de películas. Y esto es todo por mi parte. Yo soy Rome. Estás en la Cumancha Comics. Estamos en iVoox, iTunes y Archivos URG como la Cumancha Comics. En Twitter como la Cumancha Comics. En Facebook como la Cumancha Comics. Agradecemos mucho a Doña Sub Comics que nos deja subir nuestro contenido ahí a Doña Sub Comics para nuestros amigos de Cuernavaca. A nuestros amigos de Cuernavaca también, los cuernanigas, agradecemos mucho que también nos dejen colocar nuestro contenido. Ya saben, chicos, los ha basado nuestro contenido aquí en la Cumancha Comics. Y también a nuestros amigos de Marvel BC, muchísimas gracias, amigos de Baja California, que dejan subir nuestro contenido a la página. Muchísimas gracias, chicos, a toda aquella gente que nos está descargando, que nos deja sus comentarios, que está haciendo que este proyecto, en serio, chicos, a mí me sirve no tanto para hacerme famoso, sino que convivir, platicar de nuestros hobbies y recomendar películas. Inclusive ustedes me pueden recomendar películas que las vea y les pasemos la lupa. Y en serio, chicos, muchísimas gracias por esos comentarios, por sus likes. Prefiero que me den comentarios, que me digan, que me escriban, que opinen. Y la verdad, chicos, me gustaría tener alguna respuesta con ustedes, algunas recomendaciones. Vale, chicos, muchísimas gracias por todo. Y esto es la Cumancha Comics. Y la verdad, siempre el programa es para ustedes, chicos. Gracias, nos vemos, bye.
Tells me some things I don't wanna know, and I can't. Hasta la vista, baby.